Libro de Job, capítulo 37. Job 37. La historia de Job ya está llegando a su fin. Eliú hablará un poquito más en este capítulo y después Dios vendrá para terminar todo este asunto. Los amigos de Job no tendrán más que decir, ni Job va a hablar más, aparte de unas palabras de arrepentimiento. Hoy Eliú llegará a su conclusión. Un capítulo breve. Terminaba la última vez hablando de trueno. 36-33, el último capítulo terminaba diciendo: el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Hoy en 37:1 dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Hay personas, siempre ha habido personas que se sientan asustados en medio de una gran tormenta de relámpagos y de truenos. Un terrible emperador de Roma, Calígula, que atacaba mucho a la iglesia, dice que se escondía debajo de la cama por temor, escuchando de truenos. Es como que los truenos son simbólicos de los juicios de Dios. Les ayuda a sentir algo del poder de Dios, como que es demasiado fuerte y imposible de resistir. 2. Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido sale de su boca. No está diciendo que Dios es la naturaleza, sino que en la naturaleza hay una alegoría, una parábola de cómo es Dios. Si alguien quiere leer en Salmos 19, 1 a 3. Salmos 19, 1 a 3. Amén. En la naturaleza podemos ver un despliegue de lo que Dios puede hacer. En ella se ve no solamente su poder, sino también su belleza y su santidad. Se ve mucha suciedad en este mundo, pero en los cielos, muy alto, todo parece limpia de la contaminación. Y San Pablo nos ha revelado que la evidencia de Dios está en todas partes de la naturaleza, dejando el ateo sin pretexto ni excusa. Voy a continuar un poco la exhortación de Melvin de domingo. En Romanos 1:18 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Dice que ven la verdad, pero lo tratan de detener. Tienen demasiada evidencia. Pero tratan de decir, no, eso no está diciendo esto. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado claramente la realidad de su existencia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tienen tanta evidencia, no tienen excusa, y eso es parte de la razón de que se atacan tanto la doctrina de la creación con la evolución y todo esto, porque es demasiada evidencia. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por medio de la naturaleza, cada hombre tiene un conocimiento de Dios. Cada ateo tiene un conocimiento de Dios, aunque no es un conocimiento salvador. Sí es suficiente para dejar el hombre sin excusa. Y por eso hablan mucho de esto en la Biblia, y va a seguir hasta el resto del libro de Job, hablando de esto. 3. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Los relámpagos cubren todo el cielo, como dice en el Nuevo Testamento, hablando de la segunda venida de Cristo. Si alguien quiere leer Lucas 17:24. Amén. Dios hizo la naturaleza dando ejemplos de lo que quiere enseñar. Un niño estaba mirando una tormenta de truenos, de relámpagos por medio de la puerta de su casa, y después se fue corriendo a sus padres diciendo: escuchen, escuchen, Dios acaba de tomar mi foto. 4. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Desde los tiempos antiguos se veían la luz de los grandes cañones. Unos segundos más tarde vino el sonido. Y aquí en la analogía se siente como que Dios está disparando armas grandes. Primero se ve la luz, más tarde viene el sonido. 5. Truenan Dios maravillosamente con su voz. Y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Es muy cierto lo que Eliú dice aquí. En nuestros tiempos modernos, aún en nuestras vidas, por la mayoría de nosotros, hemos visto terremotos, maremotos, diluvios, destrucciones grandes, en que muchos han perdido sus vidas. Y a cada cuando en este país se invitan a unos pastores muy famosos, hay entrevistas en la televisión y pidan: ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿O por qué Dios permite las grandes pérdidas de vida y de propiedad? Lastimosamente, muchos pastores modernos dicen: pues Dios no tenía nada que ver con esto. Que Dios solamente está en los esfuerzos de rescate o en la reconstrucción. Pero esto es una teología terriblemente defectuosa, que presenta un Dios muy limitado. Si Dios no está encargado de estos asuntos de la naturaleza, ¿quién es? Un Dios menos majestuoso del Dios de la Biblia. Otros dicen que Dios sí está involucrado y después dan las razones, como que ellos saben lo que Dios está haciendo, como en el caso de Japón, que ha tratado a los misioneros cristianos salvajemente en el pasado. Hay historias de que hasta sacaron sus lenguas. ¿Tiene esto algo que ver con sus terremotos y sus maremotos? La verdad es, simplemente no sabemos. No sabemos. Otra vez 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Es peligroso, hermanos, el pecado de la presunción, pensar que nosotros entendemos las razones por todo lo que Dios está haciendo. Es muy complicado. Hay que recordar que nada está escondido de los ojos de Dios. Que no hay futuro para Dios, sino que todo es presente, ahora, delante de sus ojos. Ya sabe lo que hace. Es pura arrogancia pensar que podemos entender claramente todo lo que Dios está haciendo. Es cierto lo que dice Eliú aquí. 6. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna, a los aguaceros torrenciales. Esto también es cierto. Cada gota de lluvia está siguiendo las instrucciones de Dios. Nada pasa por casualidad. Proverbios 16:33, si alguien quiere, por favor. La suerte es derecha en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Y qué está enseñando esto? Así es. Entonces, cuando se echa en la suerte, Dios ya ha decidido quién va a ganar y quién va a perder en Las Vegas. No hay casualidad. 7. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconocen sus obras. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Cuando Dios quiere mandar lluvias torrenciales, hay muchos que simplemente no pueden trabajar. A veces hasta las escuelas se cierran. Hoy en día a veces se pierden la electricidad. Ha pasado varias veces, ya en este año, que acaba de empezar. Y cuando se apaga la electricidad, se puede causar un paro completo. Pero ni modo. No va a ayudar nada murmurando, quejando. Cuando esto pasa, Dios tiene sus razones por lo que está pasando. Dios está logrando algo. Y el punto para Job es, mire, durante una tormenta grave, somos impotentes. Hasta los animales se esconden. ¿Por qué no reaccionar de la misma manera con otras providencias de Dios? Tú no puedes controlar el tiempo. Cuanto menos otras circunstancias que Dios está mandando. Eliú estaba exhortando a Job y a nosotros indirectamente a una resignación delante de la majestad de Dios. Es el punto de este capítulo y está preparando porque en el capítulo que sigue Dios va a aparecer. 9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, y por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Está hablando de ríos congelados. Yo estoy mirando mucho a la noticia de España, porque ya se puede mirar todo por internet para aprender algo de ellos, y es sorprendente cómo para un país muy maduro, científico, orgulloso, siempre tienen problemas con fuegozones, con diluvios, con fríos extremos. Parece que no importa el número de siglos que ha tratado de resistir los impactos del clima, de todos modos, es completamente más allá de tu control, con toda la tecnología moderna. Siempre estaremos bajo la influencia de lo que Dios quiere mandar. La ciencia puede ayudarnos un poquito, pero en realidad estamos a la misericordia del Omnipotente. Por más que el hombre moderno intenta negarlo. Y cuando vienen estos tiempos desagradables, lo mejor que podemos hacer después de orar es escondernos como las bestias. Por ejemplo, regresando a Egipto, capítulo 9, en medio de las plagas, se revela algo muy interesante. Y a la mitad de los siervos de Faraón estaban ya convencidos de que ese Moisés tiene demasiado poder. Entonces, en Éxodo 9:20, dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados, su ganado a casa, porque iba a venir otra plaga. Moisés dijo, va a venir una plaga. Y algunos estaban diciendo, pues yo no voy a quedar afuera. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y descajó todos los árboles del país. Y como que habían algunos que hacían caso a la amenaza de Dios en términos de las plagas, el mismo aplica a la plaga del pecado. Los que no hacen caso a las advertencias serán de la misma manera aplastados como los egipcios. Es mejor escuchar la palabra de Dios y después rendirse con una santa resignación delante de su majestad, aceptando su soberanía. Si alguien quiere leer Proverbios 27:12.
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
Amén. El avisado está escuchando la palabra de Dios, mirando la historia como todo ha pasado, lo que Dios ha anunciado. Dice, pues yo no quiero nada que ver con esto. Como los siervos de Faraón que sacaron su gente del campo y sus animales. Dice, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Qué quiere decir? Van a sufrir. Van a sufrir por no hacer caso. 11. Regando también llega a disipar la densa nube. Y con su luz esparce la niebla. 12. Asimismo, por sus designios se revuelvan las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Una y otra vez está enfatizando esto. Todo lo que pasa en el viento, en la nieve, la lluvia, el diluvio, todo está bajo un control exacto de Dios. En todo momento Dios está controlando cada nube en el cielo, ordenándola a llevar a cabo sus propósitos. A veces esto es difícil para los nuevos asimilar, y por esto Cristo nos dio unos ejemplos para ojalá hacerlo más comprensible. Vamos a Mateo 10:28. En Mateo 10:28, Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es una manera más básica de entender. Número uno, no debemos de vivir en temor de los hombres, porque ellos no pueden hacer más de los que Dios ha permitido. Número dos, Dios está enterado de cada movimiento de cada pájaro del mundo. Para Él, estos datos son importantes. Para controlar todo, tiene que saber todo. Es el mismo con el número de cabellos sobre tu cabeza. Es un dato insignificante, no para Dios. 13. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Es parte de la razón de que todo eso es tan complicado. Al mismo tiempo, Dios está corrigiendo, bendiciendo, exhortando, consolando, usando todo lo que hay en la naturaleza. Y el punto principal que Elihu quiere comunicar a Job, y ojalá nosotros también, no hay errores, jamás. No hay errores en esto. Dios lo ha ordenado. 14. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. En los siglos pasados, los cristianos no solamente oraban y estudiaban la palabra, sino que también se estudiaban la naturaleza y después tuvieron tiempo de meditar. Esa era una actividad válida en los siglos pasados, meditando. Y eso es lo que dice, detente y considerar las maravillas de Dios. Salud. Pero de esto se dedicaban muchas veces el día de reposo, a meditar las maravillas de Dios, a considerar su majestad, a dar tiempo a Él y no vivir con tanta prisa. ¿A dónde va todo esto? En el capítulo 13, Job anunció que quería una entrevista con Dios. Tenía que hablar con Él para arreglar ese error. Tenía que presentar su causa. Job 13:3 dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso. Y quería razonar con Dios, quería hablar con Dios. Mire, hay un problema. ¿Por qué me caía toda esta desgracia? Después dice en 13:18, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Job dice que yo tengo una causa, mi caso. Suavemente Eliú estaba informando a Job que no tenía ninguna causa. En realidad, no había ningún caso que presentar. Job simplemente tenía que aceptar lo que pasó con la resignación delante de la majestad de Dios. Versículo 15. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de nube? Ahora está hablando de cosas técnicas de las nubes. Y algo muy extraño está pasando aquí, que da más credibilidad a Eliú como profeta. Eliú aquí en este capítulo, en la segunda parte, empieza a hacer preguntas que Dios va a continuar en la próxima. Esa última parte del capítulo es una transición a la apariencia de Dios. 15. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? La respuesta es no. Job no entiende cómo Dios puede mantener las nubes en balance para bendecir y disciplinar al mismo tiempo. 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? El propósito de estas preguntas es humillar a Job un poquito más, en preparación de la llegada de Dios mismo, para ayudarlo a sentir que realmente no estaba en posición de pedir a Dios nada. 18. ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Estaba diciendo, ¿estabas tú, Job, acaso presente con Dios durante la creación, ayudándole? Y Dios va a preguntar Él mismo, unos 10 versículos más tarde, como dije antes, Eliú es como Juan Bautista presentando el camino. 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Job antes pedía por alguien para hablar con Dios de su parte, como un abogado o alguien para presentar su caso. Eliú dice, está bien, yo soy la persona, pero ¿qué voy a decir? No hay caso. No hay caso. 20. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Estaba diciendo, si yo intento presentar algo a él, será como que seré enfrente de un gran abismo. En otras palabras, Job tenía que olvidar de su caso y preparar a humillarse delante de la majestad de Dios. 21. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia. Como uno no puede mirar directamente a la luz del sol en un día despojado, de la misma manera, nadie puede mirar en la cara de Dios, Dios omnipotente, presentando un caso que realmente no existe. 22. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Esto es el punto. Job tenía que prepararse. Dios estaba llegando en majestad terrible, delante de la cual es mejor simplemente adorar en humildad, aceptar las providencias con una santa resignación. Y en un sentido, hermanos, todos nosotros tenemos que prepararnos así. Porque un día, todos nosotros también lo enfrentaremos. Y es mejor hacerlo en humildad y no con quejas o con murmuraciones. Última parte, 23 y 24. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y eso fue el problema con Job. Job pensaba un poco demasiado de sí mismo. Oh, yo voy a tener una entrevista con Dios. No, hermanos, tenemos que ajustar nuestra manera de pensar. Pensó que pudo informar a Dios de algo. Hermanos, lamento decirle, ni en tus oraciones estás informando a Dios. De nada. Ya lo sabe. Aún que si Dios quería explicar a Job sus razones, cosa que no pasa nunca en este libro, lo más probable es que Job ni sería capaz de entenderlas. Su postura más sabia sería humillarse y aceptar su destino con resignación delante de la majestad de Dios. Doctrina. Hermanos, ya estamos casi llegando al fin del libro y ojalá que puede ver que Dios no debe ni explicaciones, ni vida, ni salud, ni familia. Dios nos ha dado mucho porque es un Dios de amor y de bondad. Pero en el momento en que tú pienses que Dios te debe algo, quiere decir que estás preparado para una gran humillación. Eliú tenía razón. Es mejor aprender de disfrutar a Dios, meditando en su grandeza, dándole alabanza y adoración en humildad. Vamos a cerrar ahora en Éxodo 15:11. En el tiempo de Moisés dijeron, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender lo que Job tenía que aprender, que sufrió mucho, sufrió bastante, y tú tenías un propósito. Tú estabas purificándole de impurezas, de las escorias como metales de oro o plata. Y ayúdanos, Señor, a no guardar rencor en contra de ti que no tiene sentido. Ayúdanos, Señor, a jamás pensar que tú has hecho algo equivocado. Lo que tú has hecho es correcto, Señor. Ayúdanos a ajustar nuestra manera de pensar para que sea una manera bíblica de pensar de ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en este libro de Job, terminándolo. Un libro difícil para muchos, pero algo sumamente necesario en nuestros días. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que ajustarse, asimilando tus decisiones, oh Dios, ayúdanos, Señor, a orar por sabiduría, consuelo, resignación delante tu majestad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno,